Vamos a hablar con Gabriel González, que es analista táctico, nacido en Maracaibo, y que actualmente trabaja en el Club Nacional Potosí de Bolivia. En el 2020, a través de la editorial Libro Fútbol, editó Modelo Heinze, que es su primer libro, y ahí desarrolla gran parte de la idea de juego que tiene el gringo Heinze como entrenador a partir de diferentes conceptos y de situaciones. Así que nos interesó mucho saber qué cuenta Gabriel González de este libro. Gabriel, mi nombre es Alejandro Maggiaterra, aquí con Ariel Gómez, con Facu Rivera, con Nacho Sansó y todo el equipo de Radio Nacional Rosario. Te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, hola, un placer y un saludo a todos en la mesa.
Bien, bien, bueno, ¿qué podés contarnos? ¿Qué es lo primero que te surge cuando pensás en el modelo Heinze? ¿Es cierto que escribiste un libro y sería bastante pedigüeño de nuestra parte pedir que lo resumas en una frase? Pero ¿por dónde irían las primeras líneas de ese libro?
Bueno, Ale, y a todos los que están escuchando ahí en la radio, es un libro básicamente de análisis táctico, puro y exclusivamente de la idea que Gabriel ha ido desarrollando desde que arrancó su primera etapa como entrenador en Godoy Cruz, hasta, bueno, en ese momento su final en Vélez. Es un libro que básicamente trata de descomponer desde la base todo lo que compone la idea de juego de Gabriel, digamos, situaciones de cómo salen jugando su equipo, situaciones cuando ingresan al campo rival, los conceptos tácticos que manejan sus equipos habitualmente. Y obviamente también hay un capítulo, que es el primero, que va destinado a lo que es Gabriel Heinze como entrenador. Digamos, en qué cosas cree, cuál es su filosofía, cómo ve el fútbol. Todo esto obviamente a través de una amplia investigación que bueno, a través de muchas conversaciones, muchas ruedas de prensa también vistas en todos los equipos en los que estuvo, uno fue desgranando todo lo que él expresaba o todas las reflexiones que él emitía, y todo eso obviamente se reflejaba en el campo, ¿no? O se comparaba lo que decía en sus apariciones a lo que practicaban sus equipos en el campo de juego. Entonces el libro más que todo se basa en eso, ¿no? En conocer cuál es la idea de juego que maneja el gringo como entrenador, y bueno, es una idea que ya luego en Atlanta United también la intentó llevar a cabo. Obviamente siempre han habido matices, y en el correr del tiempo también ha ido mutando ciertos matices como entrenador, como es lógico, pero bueno, hay una esencia, hay una matriz que no se toca y que el gringo está muy convencido de ello, ¿no?
¿Y cuál es esa matriz, metiéndonos ya en el terreno de descubrir al Heinze entrenador? Porque lo hemos visto nosotros, como bien contabas, en Godoy Cruz, en Vélez y en Argentinos, por ahí en Vélez y Argentinos pareciera que sus equipos jugaron más a lo que el gringo pretendía, pero lo sabrás mejor vos que analizaste específicamente esos modelos.
Sí, a ver... Digamos, desde la primera aparición de él como entrenador en Godoy Cruz, siempre ha tenido una ferviente vocación por el ataque. Mm. Es un enfermo de atacar, de buscar los espacios, de añadirle movimientos a su equipo para darle herramientas al jugador para resolver situaciones ofensivas o bien sea hacerle el máximo daño posible al rival. Entonces es un entrenador que, como digamos, como base, como su esencia, es intentar a través del juego ofensivo, de la posición de la pelota, sobre todo de la presión hiper alta, te diría, que practican sus equipos, tratar de minimizar lo máximo posible al rival y hacerle el máximo daño posible anotando un gol más que ellos. Eso siempre ha sido de la gente como entrenador y no creo que cambie, porque ha vivido convencido de lo que es esa idea de juego, ¿no? Y se ha formado para ello. Entonces, esa vendría a ser su base. Y luego ya tendríamos que entrar en un terreno del estilo, que en el libro aparece mucho eso. El estilo que maneja es un estilo bien posicional, donde obviamente se mueve mucho más la pelota que el jugador, pero que eso no limita al jugador a quedarse en un espacio clavado como si fuera una estaca, sino que es a la vez un equipo bastante dinámico, porque a través de los movimientos que van sincronizando los futbolistas entre sí, se va viendo mucho movimiento en el campo, y eso obviamente desconcierta las marcas de los rivales. Entonces digamos que esa sería su idea madre, y bueno, a partir de ahí se va descomponiendo mucho del juego que practican su equipo.
Estamos hablando con Gabriel González, que escribió Modelo Heinze, el libro donde desarrolla gran parte de la idea de juego del gringo Heinze, Facu.
Así es, Ale. Gabriel Facundo Rivera te saluda. Antes de seguir dialogando un poco sobre la matriz táctica quizá de Heinze, ¿qué fue lo que te llevó hace ya 2 años a este proyecto, ¿no? De escribir sobre un entrenador de tu continente, ¿no? Vos sos venezolano, pero ¿qué fue lo que te llevó, que viste en Gabriel Heinze que quizá no viste en otros entrenadores, o quizá te identificaste más con él que con otros?
Sí, a ver, el contacto mío con Libro Fútbol surgió hace más años atrás. La primera idea era hacer otro libro sobre otro entrenador, pero bueno, en el camino sucedieron cosas que digamos, tanto la editorial como a mí me llevaron al camino de apuntar hacia el gringo, ¿no? Es un entrenador que yo, desde los primeros partidos que vi con Argentinos Juniors, digamos que yo veía esos partidos y me erizaban los pelos, porque yo decía: es increíble cómo este entrenador está tan convencido de lo que está haciendo, y los jugadores lo demuestran en la cancha, que a mí me pasmaba. Por ejemplo, me acuerdo, no sé, un partido que jugó Argentinos Juniors contra un equipo de la B, no sé si era la cancha de Sportivo Italiano, hacía un viento y una lluvia terrible, y obviamente con el contexto de la cancha, fue así como una anécdota, ¿no?, de las cosas que me impactaron mucho viendo al gringo en los primeros partidos que veía. Era una cancha inundadísima, donde se hacía muy difícil jugar, y normalmente los equipos y los entrenadores, ante esos contextos, llevan a decir a los jugadores: bueno, vamos a hacer lo que podamos, vamos a tirar la larga, vamos a jugar un poquito más arriba. Uh-huh. Y Argentinos Juniors, desde que arrancó el partido hasta que terminó, nunca cambió en la disposición y la valentía y la voluntad por atacar y por jugar la pelota al ras del piso, con todas las complicaciones que tuvo ese partido. Creo que lo gana Argentinos Juniors, me parece, el primer semestre de 2016. Ahora no recuerdo puntual el partido, pero a mí me impactó mucho eso, y dije: uff, es impresionante, ¿no? Y eso, a partir de hechos como ese, y de obviamente ver los partidos de Argentina y ver cómo jugaba ese equipo, era una delicia que un equipo así, en 2016, en la B Nacional, con canchas tan difíciles, iba a cualquier cancha y no cambiaba su idea. Y trataba de generar movimientos, de generar la posición de la pelota ideal para que las jugadas de ataque se gestaran. Aparte, tenía muchísimos conceptos. A mí me enriquecía muchísimo ver esos partidos. Y me nutría como entrenador. Hasta muchos más equipos de primera división de Argentina, que de pronto tenían menos herramientas, pero yo veía Argentinas y era una delicia ver ese equipo. Y bueno, a partir de ahí empecé a, obviamente, investigar, a conocer un poco más de la idea de Gabriel como entrenador, y bueno, fui, digamos que me apasionó eso, y bueno, cuando agarré en Vélez y todo, siempre seguí las campañas, siempre seguí todos los partidos, y bueno, digamos que eso con el paso del tiempo me llevó a analizar cada partido. Yo esperaba el fin de semana a ver el partido de Vélez o el partido de Argentinos en 2017, y los analizaba, pensaba: ¿por qué pone línea de tres? ¿O por qué pone este interior de este lado y no de este lado? Todo este tipo de cosas, fui registrando mucha información, y ya al momento de tomar la decisión de hacer el libro, ya estaba, digamos, más que preparado para hablar sobre eso, ¿no?
Y bueno, es Argentino Junior, lógicamente, para lo que fue en su categoría, fue un suceso. Volviendo a la actualidad, que han pasado ya bastantes años de ese equipo, luego estuvo el paso por Vélez, y estuvo el paso por Atlanta United también, en plena pandemia, quizás en este lugar del mundo, en Argentina, no se vio tanto. ¿Cómo crees que fue la evolución de Heinze, y con qué entrenador se va a encontrar Newell's? Teniendo en cuenta no solamente la identificación de Heinze con Newell, sino lo que fue, ¿no?, su último paso, ¿no?, por el fútbol norteamericano.
Sí, a ver, bueno, en Atlanta, digamos, fue un proceso similar al de Godoy Cruz por el corto tiempo, digamos, que estuvo en el cargo. El equipo empató muchas veces y digamos que todavía estaba en el proceso de encontrar la idea. Hay algo que siempre ha pasado con el gringo Henchey, si ustedes lo analizan como entrenador, obviamente desde lo futbolístico y también desde los resultados, y es que los inicios siempre le cuestan. Siempre les ha costado, digamos, el inicio de campaña o el inicio de semestre, los primeros 5 o 6 partidos, es como que el equipo todavía necesita encontrarle la vuelta a lo que tienen entrenando, porque no es fácil, no es fácil lo que él intenta hacer, no es fácil, y se necesita mucho entendimiento e interpretación del jugador para que la sincronía colectiva se lleve bien. Entonces, esos inicios cuestan, y en Atlanta pasó así igual. Pero a mí me parecía que era un equipo que con el correr de los partidos iba a agarrar, porque así siempre pasó, desde Godoy Cruz hasta Vélez. Siempre fueron inicios complicados, pero el equipo ya al sexto, séptimo partido ya empieza a agarrarle la vuelta y ya se ve un equipo mucho más compacto, mucho más sincronizado.
Gabriel, sí.
Ahora, sí, ¿cuándo?
No, perdón que te corté, pensé que había finalizado. Te iba a consultar... Te iba a consultar por la actualidad de Newell's, porque esto que marcas me recuerda en algún punto, no sé si lo habrás visto, sé que sos joven, pero evidentemente te gusta mucho el fútbol y por ahí lo analizaste, el arranque de la era Martino en Newell's también tuvo algún viso de rumor, de sonido del público medio...
impaciencia.
De impaciencia, exactamente, esa es la palabra. Es cierto que juega distinto a lo que juega el gringo Heinze, pero yo recuerdo de haberlo relatado en la cancha los primeros 3, 4, 5 partidos, cada vez que la pelota iba hacia atrás, iba hacia el arquero, o iban a dar la vuelta, o iban a empezar una jugada de nuevo, había un rumor en la gente, no jueguen para atrás, vamos para adelante, esa idea. Claro. Y recuerdo que, no sé si fue al sexto partido, al séptimo, cayeron los aplausos. De un día para el otro empezaron los aplausos, se dieron cuenta, el hincha se dio cuenta, de que eso tenía un sentido. Pero evidentemente, también fue apoyado por los resultados, porque si vos los primeros 5 o 6 partidos los perdés, el hincha, no, el séptimo no te va a aplaudir por generación espontánea, ¿no? Digo esto pensando en lo que se le va a venir a Heinze con su propio público, más allá de que Heinze tiene una personalidad muy avasallante y de que tiene su propia impronta y que sabe defender sus ideas, ¿le puede pasar en Newell's también, según esto que marcás?
Sí, puede pasar, o puede pasar todo lo contrario, desde principio a fin puede ser un proceso muy bueno. El fútbol, digamos, las dinámicas del fútbol son muy cambiantes y digamos, no lo que te pase en un lugar tiene que verse replicado necesariamente en otro lugar distinto, porque intervienen muchos factores, la cultura, la gente, los entrenadores, los jugadores a los que entrena, en fin, muchos factores, ¿no? Entonces, pero digamos, desde que él arrancó como entrenador, ha sido una constante. Obviamente no asumió en los equipos, digamos, en el mismo tiempo, en las mismas formas. Por ejemplo, en Godoy Cruz asumió casi a mitad de campeonato, fecha 25, me parece que me acuerdo. En Argentina sí, obviamente, hubo una pretemporada, hubo un par de meses de trabajo para llegar a esos primeros partidos del torneo con algo preparado. En Vélez igual, en Vélez asumió en diciembre de 2017, me parece, arrancó en enero de 2018, ya con una pretemporada, un mes de pretemporada, es decir, y eso lo ha mantenido como entrenador. Por eso, digamos que su llegada también se da a Newell's justamente con este tiempo, de que él, a partir de lo que asumió en Argentinos Juniors, siempre ha tenido eso, digamos, en mente. Como el de Bielsa, de asumir un equipo con pretemporada, además, para que pueda servirle ese trabajo y no vaya corriendo sobre la marcha con digamos, con el sistema, con todo lo que trabaja él. Entonces, puede pasar diferente en Newell's o puede pasar igual. Hay que ver cómo sean las cosas, pero conociendo cómo es el trabajo de Gabriel, digamos, desde lo poquito que he podido observar y de los diálogos que he podido tener con gente que trabaja cercana a él, es alguien que se prepara mucho, que seguramente vio todos los partidos del Newell's de este año, y que ya va a saber a qué se va a enfrentar, ya va a saber a qué refuerzo va a necesitar, y que bueno, ojalá que la gente de Newell's sea paciente, tenga mucha paciencia y confíe en el trabajo de Gabriel, porque es muy bueno, es de mucha calidad, y si no se da el quinto, el sexto partido, al décimo ya la máquina va a arrancar.
Y te consulto por los jugadores, estamos hablando con Gabriel González, que escribió Modelo Heinze, el libro donde desarrolla la idea del gringo como DT. ¿Encontraste alguna suerte de estructura, de esquema que se repita en cuanto a la elección de jugadores, o más que la elección, porque por ahí eligió poco, teniendo en cuenta los equipos en los que actuó como entrenador? No fue ni River ni Boca, que vos podés comprar lo que más o menos te gusta según tu modelo, pero ¿encontraste una suerte de hilo conductor respecto de la estructura? Te pregunto para saber, para empezar a pensar en los jugadores con los que va a contar en Newell's, porque Newell's tampoco va a contratar a 20 jugadores que Heinze pida, si es que llegase a pedir.
Claro, sí, por supuesto, es un entrenador que me parece que en muchas de las cosas que él maneja es muy claro. O sea, así como su equipo tiene una identidad de juego muy clara, así es en la mayoría de las situaciones, ¿no? En la elección de futbolistas, en la elección de refuerzos, etcétera, etcétera. Por lo que yo he podido notar, es un entrenador que apela mucho a los jugadores de dinámica. Son jugadores dinámicos. Por ejemplo, lo que se ha mencionado mucho de su trabajo, que ahora lo aplica Fernando Gago en Racing, me parece, que es el tema del peso de los jugadores. Eso es fundamental para su cuerpo técnico, digamos, para su trabajo, para la rutina con los jugadores. ¿Por qué? Porque a partir de esa, digamos, de esa disciplina, él provoca también que los jugadores físicamente estén bastante aptos para ejercer la presión que genera su equipo, por ejemplo. Claro. Que son equipos que presionan alto siempre, en todas las canchas. Y además, que defensivamente priorizan mucho más el marcaje individual, el marcaje al hombre, que un marcaje, digamos, en zona. Entonces, ese tipo de jugadores, digamos, interiores que sean dinámicos, que tengan, por ejemplo, los interiores es algo fundamental. Tienen que ser interiores que lleguen al área, que tengan dinámica tanto para ir al ataque como para volver y hacer sus labores defensivas. En el caso del mediocentro, para mí yo creo que es una figura fundamental. Te lo emparentaría con lo importante que es para un Josep Guardiola, por ejemplo, que el 5 es pieza clave en su funcionamiento. Y bueno, habitualmente en los equipos de él, normalmente los 5 salen figuras. Rolón sale figura en Argentina Junior, Gastón Jiménez sale figura en Vélez, Santi Sosa, en los partidos que estuve en Atlanta United, era el mejor jugador del equipo. Entonces, digamos que, por ejemplo, tiene que ser un medio centro muy posicional, que entienda muy bien los movimientos, de cuándo descender, de cuándo ir a los costados, de cómo darle esa salida limpia al equipo. Entonces, ese tipo de características sí las tiene bien marcadas. Extremos, por ejemplo, extremos bien abiertos, que sean muy buenos en el uno contra uno, que tengan picardía, que tengan fiereza para atacar los espacios. Por ejemplo, el punta tiene que ser un punta que sepa descender a jugar, que pueda conectarse con sus compañeros, que tenga buen pie, que tenga visión, que pueda darse la vuelta, girar y encarar. Digamos, ese tipo de jugadores frescos, con dinámica, con energía, esos son los que mayormente apunta Gabriel. Igual los laterales que lleguen al área, como hacía Bielsa, como hace Bielsa. Que lleguen
y que
área,
lleguen por afuera o por adentro, perdón, Gabriel. Sí. Los laterales, digo, que lleguen por afuera o que lleguen por adentro, a los Orín, haciendo diagonales de 9, o que abran la cancha, sí. Que lleguen por afuera, tipo, no sé, Jordi Alba, por decirte claro. Nombres.
No, ahí en eso es muy variable, pero es variable, no porque diga, no, este lateral mejor pasando por afuera. No, sino que el sistema, la idea, contempla que los jugadores puedan moverse en diferentes espacios. Por ejemplo, yo hablo de algo en el libro, que a través de una persona lo hablé y una persona que estaba muy cercana a argentinos en el momento en el que él trabajaba, y me contaba que él le decía a esta persona que se fijaba mucho en los triángulos ofensivos de Tex Winter, que era un colaborador del gran entrenador de los Bulls, multicampeón, de Jackson, que se basaba mucho en los triángulos ofensivos, y es, digamos, un movimiento que surge en el básquet, donde tres tipos van moviéndose en forma de triángulo, sin importar los espacios, para obviamente distraer las marcas de los rivales. Y, por ejemplo, en el caso de los laterales, en el último tiempo ha utilizado muchos laterales por adentro, ha sido la mayor, digamos, ha insistido mucho con eso, pero no solamente se mueven en esos espacios, sino que, por ejemplo, me acuerdo en uno de los primeros semestres en Vélez, el recorrido de los laterales era mayormente por afuera, me acuerdo de la banda izquierda con el Monito Vargas. El Monito Vargas lo mejor que tenía era su enganche hacia adentro. Entonces, cuando eso sucedía, el lateral, que era Cufré, siempre pasaba por afuera. Y al semestre siguiente, cuando ya no cuenta con Monito Vargas, sino con Lucas Hanson, que Hanson es un extremo más abierto, más uno contra uno, allí Cufré tuvo mucha más participación llegando por adentro. Y siempre se iban intercambiando las posiciones. Entonces, eso va a ser muy variable. Pero sí es un entrenador que le gusta mucho la llegada de los laterales por adentro.
Gabriel, te agradecemos mucho el contacto. Se nos va el programa, nos quedaríamos hablando un rato largo de fútbol. Pasa poco en los medios de comunicación que hablemos de fútbol y nos gusta, la verdad. Ojalá que cuando el gringo dé sus primeros pasos como técnico de Newell's, tengas la chance de venir a Rosario a ver algún partido y que te sentemos aquí en la mesa para charlar un poco más. Porque, por ejemplo, nos quedó pendiente preguntarte por vos, cómo es tu vínculo con el fútbol, cómo llega. Claro, ¿qué haces ahí como videoanalista del Nacional de Potosí y tantas otras cosas? Así que quedaron un montón de preguntas pendientes y seguramente en algún momento podremos charlarlas contigo. ¿Te parece?
Sí, no, perfecto. Muchas gracias y gracias por la invitación, el interés por mí. Y aplaudo que estos espacios también sirvan para que ustedes puedan hablar de fútbol, que es lo más lindo que hay.
Un abrazo grande, Gabriel.
Abrazo, cuídense mucho.
Gabriel González, analista táctico, nacido en Maracaibo, trabaja actualmente en Nacional de Potosí, de Bolivia. Ha sido una linda charla futbolera que seguramente retomaremos más adelante cuando empiece a caminar el Newell's del gringo Hainz.